algunas personas que defienden esta condonación y dicen eso, mire, es que Canarias, como está muy bien financiada, pues tiene poca deuda. Bien, es una postura. Pero yendo a la cuestión que usted me está diciendo,
¿lo solicitaría o no lo solicitaría?
Vamos a ver, nosotros entendemos básicamente que las leyes hay que cumplirlas con igualdad a todos los españoles. Y si hay una propuesta del Ministerio, en principio el Ministerio está haciendo una propuesta que me imagino que aprobará el Consejo de Ministros en su día, y ya veremos cómo surge la ley. Esto necesitará una ley, ¿no? Necesitará una ley, el Congreso se pronuncia y se verá cuál es, porque yo creo que no se podrá hacer unilateralmente ni por una decisión precipitada cuál es la situación financiera de cada ciudadano en España, ¿no? Ni cuál es la deuda que nos condonan, ni cuál es la que asumimos como ciudadanos españoles. Es decir, que yo creo que esta postura es un poco retórica, ¿no? Un poco retórica para,
o sea,
expresar
que,
ella
que
su
realmente
deseo,
no,
su
no
deseo.
tendrá, no,
No va
tendrá
más
que ser
allá.
cada comunidad la que lo solicite, sino que se
Bueno,
aplicará la ley
vamos
para
a ver,
todos y ya está.
Yo creo que estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Y los gobernantes tenemos que responder a esas líneas. Si el Ministerio de Hacienda hace una propuesta, la aplicará a todos los ciudadanos españoles. ¿O es que su responsabilidad como Administración General del Estado no es con todos los españoles? Es decir, esto no es un puzzle donde las comunidades autónomas somos responsables de los ciudadanos de cada una de las comunidades y entonces el Gobierno de España de ninguno. El gobierno, los gobernantes autonómicos somos responsables de la situación financiera de los ciudadanos de nuestra comunidad y el Gobierno de España es responsable de la situación de todos los españoles.
Sí, pero bueno, entiendo entonces que usted no cree que al final sea se tenga que retratar cada comunidad, por así decirlo, y solicitar
Pienso
esa merma, esa condonación para que se aplique.
Sí.
Entiendo que es lo que me quiere decir.
Pienso que es una propuesta retórica para plasmar una situación política, pero no va más allá. Yo no creo que ningún gobierno pueda sacar una norma en la cual diga, mire, como la comunidad autónoma no me lo ha solicitado, yo no le condono al ciudadano. Porque, ¿y por qué se lo digo? Porque el Gobierno de España, la Administración General del Estado, es garante de la igualdad y la equidad de todos los ciudadanos de España.
Consejera,
No
buenos
solo de
días.
aquellas comunidades autónomas.
Sí, ¿Coalición Canaria y Partido Popular van a una en esto o puede haber algún tipo de diferencia entre los dos socios de gobierno?
Somos un gobierno muy unido, somos un gobierno que con una voz única presidida por Fernando Clavijo y con un vicepresidente, evidentemente, y yo estamos unidos tanto porque el presidente y el vicepresidente tienen una relación magnífica y una manera de ver las cosas común, pero además cualquier persona que analice la propuesta que se nos hace desde el Ministerio no puede estar de acuerdo en que esta propuesta beneficia a Canarias. Quien diga que beneficia a Canarias, que me lo justifique, salvo que tenga la idea, como se ha dicho y se ha comentado con anterioridad, que Canarias, como está muy bien financiada, pues que nos pongan un límite de la condonación del 50%. Si en Canarias hay alguien que considera que nos deben de poner límite a nuestra infrafinanciación padecida desde los años 2010 a 2022 y nos ponga un límite, si hay alguna persona que lo defienda esto, estará de acuerdo con esta propuesta.
Bueno,
yo creo que si se analiza la propuesta que se nos ha realizado, ningún canario puede estar de acuerdo.
En todo caso, señora, si en lo que no pagamos como canarios lo vamos a pagar como españoles, es decir, al final esta deuda no desaparece, o sea, al final queda ahí,
claro.
¿No? O sea,
efectivamente, la
vamos
deuda
a pagar entre todos tanto la deuda canaria, que es la menor, como la deuda catalana, que creo que es la mayor de todo el Estado, ¿no? Al final todo eso lo vamos a poner en el mismo saco y lo vamos a pagar entre todos.
Pero mire, además de eso que usted dice, que es cierto, la deuda es como la energía, no se destruye, sino se recompone de otra manera. Hay un principio general muy importante. Si yo tengo una deuda muy pequeña y voy a entrar en un grupo donde se está repartiendo mucha deuda, todo lo que me puede pasar es que salga con más deuda, no con menos. Es decir, si yo tengo mucha deuda, me encantaría o estaría de acuerdo con que se reorganice de otra forma. Pero si yo tengo muy poca y entro en un reparto donde se reparte mucha deuda, mis posibilidades de adquirir más deuda son muy grandes.
Esto
y
es
eso
como,
nos pasa desde Canarias.
Consejera, esto es como cuando se paga a escote, uno pide un bocadillo de tortilla francesa y otro un solomillo, ¿no? Y al final pagan todos lo mismo. Pues me parece que está pasando un poco así. Estaremos atentos a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Hasta ahora.
8:04 de la mañana, ese Consejo de Política Fiscal y Financiera seguro que está en la agenda del día de Santi Morollón. Santi.
Sí. Así es, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. A las 4 de la tarde es en principio cuando comienza y va a estar ahí representando a Canarias nuestra anterior invitada, Matilde Asián, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Es una de las cosas que van a pasar este miércoles, pero también estamos pendientes de la consejera de Turismo, porque Jessica León participa en un encuentro informativo para explicar el proyecto de ley que ordena en las islas el sector de la vivienda vacacional. Además, la Consejería de Presidencia presenta el diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en la administración autonómica, esto dentro de las actuaciones que se está llevando a cabo por parte de este departamento para la elaboración del plan de igualdad. Atención hoy a los representantes de los comités de empresa en la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario. Están pidiendo la dimisión del presidente autonómico, a quien acusan de inacción ante las denuncias presentadas contra varios responsables de distintas áreas de este departamento. En Las Palmas de Gran Canaria, su ayuntamiento aprueba hoy inicialmente su presupuesto correspondiente al 2025 y, por supuesto, tenemos que destacar la cita de esta tarde-noche en el Carnaval de Santa Cruz. 11 jóvenes optan a ser elegidas reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 en una gala con la que se da el pistoletazo de salida a unas fiestas dedicadas en esta edición a los secretos de África.
Gracias, Santi. Aquí en el 610-10-8010 nos están escribiendo, están opinando mucho ustedes sobre, por ejemplo, esto que estamos hablando justo ahora, de esa condonación de la deuda que no se destruye, sino que se transforma. Lo que no vamos a pagar como canarios, insisto, lo vamos a pagar como españoles. Y al final ahí a esa bolsa común va tanto la deuda canaria, que es la menor de toda España, como la mayor, que es la de Cataluña. Y después nos pueden decir que nos quitan de un lado o de otro, pero al final todos vamos a pagar lo que hemos consumido. Ya haya consumido usted una Coca-Cola o un whisky premium, un Macallan de 60 euros la copa, ¿no? Que no me cuenten milongas, dice Frank. Lo que es innegable es que premia el despilfarro, se premia el descontrol del gasto público, porque ese dinero, dice, no se condona, se paga entre todos menos la comunidad catalana, porque después la sacarán del régimen común. Dice también que el gobierno de España, esto no lo dice David, no gobierna igual para todos los ciudadanos y regiones, así que debemos esperar que aprobarán esto como les venga en gana y en su beneficio. Vitorino dice, y esto teniendo un ministro canario territorial, imagínate si no estuviese. En fin, pues aquí vemos todas esas reacciones en torno a este asunto, a esa condonación de la deuda que tanto nos ha dado que hablar y que vamos a seguir comentando, porque hoy se produce esa importante reunión entre los consejeros de las comunidades autónomas responsables del ramo y el gobierno estatal.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Abrimos a las 8:09 de la mañana, tiempo para la tertulia. Rafael Álvarez Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Ya tienes listo tu mejor disfraz, Rafa?
Bueno, debo confesar que no soy carnavalero.
¿En serio? No me digas eso, no me digas eso, por favor.
Pero sí me gusta el entierro de la sardina, la verdad que ese sí le tengo especial cariño.
Ahí coincidimos, yo soy muy sardinero, ¿eh? A mí me gusta mucho, es una de las cosas de los actos del carnaval que más me gusta. A Francisco Ramos, en cambio, le gusta todo. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días. Bueno, sí, ya sí. Con la edad uno sale menos, pero sí saldré, ¿eh? Me voy a vestir de explorador, seguramente.
De explorador, bueno, no está mal.
Buscar momias por ahí.
No está mal.
De vuelta, ¿verdad?
Oiga, vaya lío con lo de las momias, ¿eh? Y bueno, y esta cuestión ética que surge, y yo no me la había planteado, lo decía ayer, hasta que ha surgido ahora, pero hombre, yo entiendo que en su contexto, no sé si ustedes están de acuerdo, en su contexto, mostrar las momias no me parece una falta de respeto. Paco.
Mira, Roberto, a mí este asunto, te lo voy a decir con una palabra canaria, me parece una machangada, así de claro. Estamos en una sociedad donde cada día nos inventamos más agravios, de colectivos con agravios, y entonces me pongo a protestar. Ahora los agraviados son los muertos. No, porque, vamos a ver, yo entiendo que esto es para conocer la cultura, cómo eran las momias de los guanches. Entonces, ¿qué hacemos con todo este tipo de cosas? Y las momias de Egipto, ¿las escondemos para que solo lo vean los expertos? Entonces, se trata también de que la gente conozca cómo ha sido la civilización. Y pretender que eso es un acto de que denigre porque sea un cuerpo humano, a mí, francamente, me parece que es llevar las cosas a unos extremos que no tienen ningún sentido. Otra cosa es que tú estuvieras cogiendo, yo qué sé, pues un cadáver de Auschwitz y todo el mundo, no sé, con un cierto morbo. Pero no siendo así, Roberto, a mí me parece que es que a veces nos inventamos polémicas absurdas y derechos que vamos a ver, comunidades que siempre te están reivindicando o que le están molestando, y me parece que es llevar las cosas ya a unos extremos que no tienen límite, y la cultura es cultura y no tendríamos que estar con este tipo de
cosas. ¿Cómo lo ves tú, Rafa?
Bueno, estoy de acuerdo con Paco, o sea, no se trata de profanar tumbas, sino que algo tan natural como la arqueología, la historia, en este caso nuestra, pues esté a la luz, ¿no?, de todos, por supuesto, siempre preservando el cuidado y no en un almacén para cuatro expertos que pidan autorizaciones y burocracia para de cara a analizarlo. Lo que sí hay que hacer ya de una vez, Roberto, es traerlo de vuelta. O sea, bueno, de hecho el Museo Canario tiene muchos cuerpos, o sea, sí, muchos huesos y demás, y no pasa nada, o sea, no es, por tanto hay que traerlo de vuelta. Ahí Rosa Dávila, la presidenta de Cabildo de Tenerife, tiene razón, creo que esto hay un consenso más o menos amplio. Y es una cuestión de voluntad política. Que la momia vuelva a Canarias es voluntad política, porque al parecer hay informes técnicos que se podría hacer sin ningún problema. Es más, si en el siglo XVIII se llevó entre algodones y llegó bien a la meseta, por tanto, hoy con mayor razón volvería a Canarias sin ningún problema.
Bueno, vamos con otro asunto. Esta tarde, Consejo Económico y Financiero, con las comunidades autónomas, el Estado, con esa propuesta de condonación de deuda. Paco Ramos, ¿es una buena noticia para Canarias la condonación de esta deuda?
Mira, Roberto, el tema, ¿una buena noticia? No. Yo creo que no es buena noticia para España en general. Primero, el motivo. El motivo es simplemente para contentar a un socio de gobierno y contentar a una comunidad autónoma que tiene un presidente socialista, pero que realmente la están gobernando los partidos nacionalistas. Ese es el motivo de entrada. Y segundo, genera una cosa que en economía llamamos el riesgo moral. Es decir, yo, ante una situación, que yo tomo ciertos riesgos, hago mal las cosas, pero total, como al final me viene el Estado y me va a perdonar la deuda, entonces estamos premiando a los que actúan mal, a los que más se han endeudado. O sea, a mí me parece que esto, de verdad, necesitaría, no de hacerlo así rápido, sino discutir si hay que bajar o no la deuda de las comunidades autónomas, que habría, eso es lo primero, porque total, al final lo va a pagar todos los españoles. Pero además, a mí lo que me preocupa es el paso siguiente. El paso siguiente es que ahora esta deuda, que ya no es de las comunidades, pasa a todos los españoles. Pero como los catalanes, el siguiente paso va a ser que ellos van a tener un régimen diferente, van a ser como el País Vasco, o ahora nos vamos a tragar la deuda que han tenido los catalanes en el pasado y la vamos a pagar el resto de españoles, porque ellos, ya verás que el siguiente paso es pedir que ellos quieren estar fuera del régimen común. O sea, a mí esto no me parece una buena noticia. Una vez más el Partido Socialista está gobernando a golpe de lo que digan los catalanes, y a mí me parece que así no se deben de hacer las cosas y vamos por muy mal camino.
Bueno, vamos a ver, es que aquí hay diferentes claves, más allá de que no es una buena noticia, en el sentido que incluso los que creen en la cultura federal como elemento federalizador el autogobierno implica también disciplina fiscal. Por tanto, tienes que hacerte cargo de tu propia deuda y no solidarizar la deuda sin más. O sea que este debate incluso está en la Unión Europea, los llamados países sobrios del norte con respecto al supuesto sur gastador y que derrocha, ¿no?, de España, Grecia y demás. Lo vimos en la época de la Eurozona. Dentro de España, pues, al final, o sea, la deuda sí o sí la va a pagar el ciudadano. Lo que ocurre es que se territorializa de otra manera y se hace un trasvase al Estado que está motivado claramente por una cuestión de fuerza política de un nacionalismo concreto, en este caso el catalán, con respecto a la minoría del gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Y en este juego, pues, se vuelca la deuda canaria, la andaluza, todas, menos el País Vasco y Navarra, que tiene un sistema específico de financiación, y que eso nos lleva a la madre del cordero, que es la siguiente pantalla, ¿no?, que es la pretensión del soberanismo catalán o del nacionalismo posibilista catalán de alcanzar para Cataluña una situación financiera similar de recaudación y gasto propio al estilo del cupo vasco, del concierto navarro, y claro, en el País Vasco lo puedes hacer porque son 2 millones, pero en Cataluña, que son muchos más, el gasto el coste de oportunidad, es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cartas. Hay yo creo que el PSOE en algún momento tiene que pararse a pensar hasta qué punto le interesa ceder, porque Sánchez no estará siempre en el gobierno y algún día será oposición y como voluntad mayoritaria
habrá que quitarlo con agua caliente, porque este señor todo lo que hace es para permanecer el poder y vamos, negociar con un confeso, con un prófugo confeso, y que venga un tal Galindo como si fueran dos estados a negociar en Suiza lo que se decide de la deuda española. Es que esto se cuenta hace 15 años y hubiera aparecido José Mota en el programa de José Mota, porque es que de verdad que no se entiende. La situación a mí me parece preocupante, porque el gobierno de España está atado y amordazado por un nacionalismo excluyente, que está haciendo el que le está dictando las normas por esos 7 votos, que al final este sistema electoral lo que nos está llevando a que España al final se rompa, porque el día que Cataluña tenga la independencia financiera ya está a un paso de la independencia. Bueno, y las fronteras, que también se las... Pues esa es otra. Ahora pedirán las fronteras también. Ahora van a haber 25.000 mozos de escuadra, cuando en toda España no hay sino 75.000, 80.000 guardias civiles, que dentro de poco les damos un ejército propio. Yo creo
Pero
que esto es absurdo.
Volviendo a las cuentas, no. Volviendo a las cuentas públicas y a Canarias. Ahora, claro, hay una propuesta envenenada también en torno a, bueno, por lo menos es lo que ha dicho la ministra. Esto sí lo solicitan. Si no lo solicitan, no se lo damos. Y claro, le hemos preguntado a la consejera de Hacienda, ¿lo van a solicitar? Y su incomodidad era evidente ante una situación en la que no quiere estar. Ella cree que se tiene que aplicar o no aplicar, pero tener que solicitar esto ya puede generar una tensión política importante, ¿no, Rafa? Pese a eso, ¿tú crees que habría que solicitarlo si esa fuese una condición?
Desde luego, o sea, estamos primero en el teatro político de esta situación llega no porque yo haya querido, pero luego incluso las comunidades del PP lo pedirán, las que están gobernadas por el PP, es que si no, esto no tiene ningún sentido, ya que se suman todos al carro. Es que esto es una versión más del café para todos, pero una versión posmoderna, es decir, hay una deuda que hay que pide un nacionalismo concreto, porque Cataluña está gobernada por el PSC, por el PSOE, por Salvador Illa, y pide expandir, y entonces todas las deudas de las comunidades autónomas va a ir a nivel estatal. Pero llegado el caso, todo el mundo lo va a pedir. En el fondo, es un episodio más de cómo conjugar la plurinacionalidad de España, de esta tensión plurinacional, porque antes o después también el PP pedirá, y además hará bien en sentarse a hablar con el nacionalismo catalán. Es que lo tiene que hacer, porque el nacionalismo catalán, o sea, en la cuestión de financiación de Cataluña, pendiente como debate, o Navarra y País Vasco, nos llevan a la historia de España. O sea, no nos hagamos trampas al solitario, al final...
Pero la trampa al solitario...
Un segundo, Paco. Lo que quiero decir con esto, que el gran problema de España es la cuestión territorial, y lo fue en la transición, en la Constitución del 78, y lo fue igualmente en la Segunda República. Y también quiero decir con esto que la historia de España es la que es, estas son las cartas que tenemos, los dos grandes partidos tienen que entenderlo, y por supuesto entre unos límites, pero Canarias... Galicia, 30 segundos, Paco, 30 segundos, y de verdad, te doy la palabra encantado. Canarias, Galicia, País Vasco y Cataluña tienen unas especificidades que el resto, por ser la historia española que es, no tiene. Y entonces hay que jugar en esas coordenadas para llegar a consensos comunes dentro del marco constitucional. Desde luego, no es fácil, pero en esas estamos. Si negamos esa pluralidad territorial, esto no es Francia ni es Estados Unidos.
No, yo no estoy en absoluto.
Gracias,
de acuerdo.
Paco.
Es que estamos en un país donde la izquierda, en vez de ser una izquierda jacobina, lo que es una izquierda que es casi nacionalista, o se ha convertido en nacionalista. Si aquí los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo, incluso cambiando las leyes electorales, y no aceptáramos ya un cierto complejo de que el nacionalismo tiene unas reivindicaciones históricas, a lo mejor otro gallo nos cantaría. Lo que pasa es que hemos comprobado ese relato y el nacionalismo es inagotable. Le demos lo que le demos, va a seguir pidiendo más. Y después, el partido que ha pactado, es verdad que en el pasado el PP también pactó con el nacionalismo, pero nunca jamás hasta el límite de pactar con partidos que llegan al Parlamento y dicen claramente que le importa un bledo lo que pasa en España. Entonces,
exactamente, eso Paco tiene
pero
razón,
espera,
eso
espera,
último.
Pero lo otro que también yo te iba a decir, es decir, estabas hablando antes del tema de si tú haces una ley, ¿entiendes?, a nivel nacional, es para que se cumpla. Decir que tienen que ser las comunidades las que lo pidan es una trampa y es para que echar a pelear y para decir, mira, al final el PP se adhiere. No, lo que te faltaba a ti es que hay un pacto de que se perdona deuda. Salen ganando los catalanes. Y yo, si soy fiel a mis principios, todavía me jodo más, ¿entiendes? Porque ahora ni siquiera... Hombre, por favor, es que esto es una trampa que me parece ya absolutamente de chiquillos. Claro que lo normal es que si al final no les guste el pacto que se llegue, lo bueno fuera que yo dijera, pero bueno, ahora me sigo con la deuda y que los otros todavía estén mejor que yo. Me parece ya de niño chico y una trampa del PSOE para decir que el PP entra en una contradicción. No, el PP en esto no entra en una contradicción, no está de acuerdo en la forma que se ha hecho, pero una vez que hay que perdonar deudas, lo que faltaba es que mis comunidades salgan perjudicadas y mis ciudadanos. Yo de verdad no entiendo que la política sea un juego de trileros, así es.
Si para el PSOE es una trampa al competidor, no la rindo la ganancia, o sea, porque aquí María Jesús Montero va a tener un problema como candidato a socialista en Andalucía, o sea, porque esto explicarlo en el sur de la península, para el Partido Socialista, ese PSOE más jacobino de donde estaban los antiguos barones, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, ahí va a ser un problema, o sea, no la rindo las ganancias al PSOE si esa es su finalidad, porque lo va a pagar caro, como lo pagó también, ya puestos a hablar de Izquierda Unida, o sea, cuando Izquierda Unida pactó con el PNV, en la época de Javier Madrazo, la Consejería de Vivienda con el Lendakari Ibarreche, lo pagaba Izquierda Unida en el sur de la península. O sea,
sí, pero ahora hay otro
tema territorial, no es fácil. No es fácil. No,
ahora
claro,
hay
que
otro
escenario, porque tienes razón en una cosa que yo comparto contigo, que es que este no es el nacionalismo posibilista de Puyol. O sea, yo, por ejemplo, ayer me acordé que yo no hice el servicio militar y mi generación no la hizo porque Puyol arrancó a Aznar la profesionalización del servicio militar, o sea, las cosas como son, los que nacimos en los 80 nos salvamos del servicio militar gracias a Convergencia y Unión, o sea que estos son carambolas de la situación, pero sí estoy convencido, y ya cedo la palabra a Paco, Roberto, que Cataluña y País Vasco forman parte de la Constitución material de España, y esa plurinacionalidad está arraigada y se ve claramente en el siglo XIX y en el siglo XX español. Y los dos grandes partidos sistémicos de Estado tienen que convivir con esa situación, porque
bueno,
nosotros somos lo que somos. Y además, desde Canarias importa decirlo.
Bien, pero
España
que sepan los
fue un
españoles...
imperio que venido a menos, y acabo ya, no cuajó como Estado-Nación. Esto no fue Francia ni fue Estados Unidos.
Bueno, España ha cuajado tanto como de Estado-Nación, como que es la que lleva más siglos unida, muchísimo antes que Italia, que no tiene sino un siglo y medio. Mira, es que...
Sí, pero no como Estado-Nación.
Pero
no.
Espera, Rafa, hemos aceptado una situación, ¿me entiendes? Quizás por el complejo de la transición de que había que contentar a todo el mundo, y metimos en la Constitución algo que es verdaderamente casi hasta aberrante, que es aceptar unos fueros medievales de unas comunidades, por favor. Es que a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos es si ese error constitucional de principio, ahora deberíamos hasta cambiarlo. ¿Por qué no? Es decir, estamos aceptando cosas que no son justas ni desde el punto de vista de la ética ni desde el punto de vista de la solidaridad. Estamos aceptando que el País Vasco y Navarra, per se, sean más ricos que el resto de España y tengan esos privilegios. Y a mí eso me parece que no tenemos por qué aceptarlo, por mucho que esté en la Constitución. Pues si hace falta cambiar la Constitución, que se cambie para otras cosas, para decir que la palabra discapacitado, esto arriba, esto abajo, a lo mejor mucho más, con mucho más motivo para esto. Y si eso significa que estas comunidades se rebelen porque se quieran tirar de España, pues, oye, o somos un país unido y un país con cierta solidaridad, porque a mí un país donde sea unos más ricos y otros más pobres, me parece un país injusto.
Oiga,
yo creo que
tenemos
que luchar por un país más justo.
Y yo que les preguntaba por los dineros, acabamos aquí.
No, pero Roberto, la verdad es que se disfruta mucho con esta tertulia, se disfruta mucho. Lo que ocurre, que vamos, yo lo que quiero incidir en una cuestión, o sea, el tema de los fueros, Álava y Navarra también lo tenía en la dictadura y el franquismo se lo respetó. ¿Por qué no se lo ibas a dar a Guipúzcoa y a Vizcaya una vez que el PNV lo pidió? O sea, fíjense dónde llega tan lejos esa plurinacionalidad, que cuatro décadas de dictadura, de intentar arrinconar esos nacionalismos, que es verdad que se han pasado de tuerca gran parte de ellos en el último tiempo. Cuando llegó la transición, volvió a aflorar después de una guerra civil y de cuatro décadas. El PP acabará entendiéndose con Puigdemont, con lo que sea Junts, neoconvergente o lo que sea llegado el momento. Y deberá hacerlo.
Pobre de nosotros, que la alternativa lo que hay ahora es gobernando Puigdemont.
Por eso precisé, lo que sea articulado llegado el momento como nacionalismo catalán, como lo hemos entendido. Porque incluso Alfonso XIII lo hizo. Hay una novela, que por cierto, de Eduardo Mendoza, La Verdad sobre el caso Savolta, que recomiendo porque se ve muy bien la Cataluña a principios del siglo XX y todas estas cuestiones sociales, territoriales que afloran en esta obra de Eduardo Mendoza.
Pero mira, Rafa, eso de que Franco trató peor a los nacionalismos y quería arrinconarlos, no es cierto, niego lo mayor. Los mayores privilegiados del País Vasco de entrada y el PNV.
Déjame hablar,
Rafa.
Sí.
El PNV pactó el rendirse y que parara la guerra civil arriba en el País Vasco y lo pactó
es Antonio,
de que después tuviera. Claro, es decir que, y después en Cataluña, la clase burguesa catalana y la industria catalana en absoluto la perjudicó Franco. Si el Barcelona le entregó hasta me parece que dos medallas al mérito al general Francisco Franco. Es decir, es que aquí se vende que los perjudicados de la transición fueron los pobres catalanes y vascos que no pueden hablar su idioma y los trataban mal. Que no, hombre, que no.
Estaba prohibido hablar eso, culturalmente
estaba prohibido,
el
catalán se siguió hablando toda la vida y si no pregunta a la gente que vivió allí en la dictadura, el catalán se habló toda la vida.
Lo que está claro, queridos Paco, Rafa, es que subyace en todo este debate en torno precisamente a los dineros, pues subyace también un posible trato de favor que parece evidente en todo caso a la hora de mancomunar una deuda que unos han gastado más y otros han gastado menos. Esto lo comentaba yo antes con la consejera, pero me parece un ejemplo claro, ¿no? Cuando vamos a pedir y se paga a Oscote, ¿no? Y paga lo mismo el que se haya comido un donut que el que se haya comido un plato combinado, ¿no? Al final, pues se mancomuna la deuda y así puede ser. Oiga, pues no sé si hablaremos antes de los carnavales y del entierro de la Servina, seguro que sí. Pero Rafa, que los disfrute. En todo caso, en Santa Brígida hay carnavales.
Sí, pues mira, ahora que nos preguntan entende, porque ahí el último entierro de la Sardina que vi fue en Teldo, o sea, entende si tiene sus carnavales. Bueno. Como desfile en Santa Brígida, ahora mismo no recuerdo que lo haya, ¿eh? No me quemo las manos.
Bueno, pues nada, ya veo que tampoco eres un especialista, pero bueno,
qué va.
La Salina de Telde, esperamos verte. Gracias, Rafael.
Venga, igualmente, un abrazo, buen día
abrazo.
A todos.
Gracias, Paco Ramos, un abrazo.
Venga, hasta la próxima.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 11 de marzo, 500 gramos de fresas a 2,89 y pack ahorro limpieza a 10,99 euros. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Sona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tiraba para Neyu, chuta, qué golazo!
¡Vini, chuta, Vini! ¡Nadie los dos tiempos de salir!
Golazo para mí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media.
Bueno, una de las noticias del día hoy también tiene que ver, iba a decir con lo deportivo, pero no es así. Hace tiempo, Juanjo Ramos, que cuando hablamos del Club Deportivo Tenerife hablamos de otras cuestiones. ¿Qué tal? Buenos días, Juanjo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Y déjame que te felicite porque como comentarista deportivo habrás retransmitido absolutamente de todo, pero una junta de accionistas yo creo que debe ser la primera. Oye, y tengo que decir que estaba enganchado yo, me tenía, vamos, la solvencia con la que le estaban explicando todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que estaba pasando en ese campo de juego, Juanjo, pues felicidades, porque yo creo que es muy difícil de trasladar y yo creo que hiciste ahí un buen trabajo. Enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, intenta uno rodearse de los que saben, y ayer tuvimos a Sergio Aguilar, que es un abogado experto en derecho mercantil y deportivo, que nos ayudó bastante a ilustrarnos con lo que había pasado, porque la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Tenerife de ayer fue una partida de ajedrez en la que de nuevo las estrategias inesperadas de algunos pues cambiaron el tablero, ¿no? La forma de afrontar esa partida. Se esperaba una decisión de José Miguel Garrido, que es el máximo accionista, entre votar a favor del sindicato y regresar al gobierno del club, ya sea haciendo o dejando hacer con sus tres socios, Miguel Concepción, Conrado González y Amidechi, y lo que hizo Garrido fue pactar con la otra parte, con Raico García, el hombre que le había desalojado, precisamente apoyándose en sus tres socios de sindicato en el mes de diciembre, para que éste siguiera al frente del club. Ese pacto ha tenido una clave fundamental en esa junta, y es incluir en el orden del día, de manera improvisada, al amparo del artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la solicitud de una acción social de responsabilidad hacia tres de los consejeros del Club Deportivo Tenerife, dos ya fuera del club, Conrado González, que dimitió en diciembre, y Paulino Rivero, que lo hizo en el día de ayer, y uno que estaba dentro, Samuel Gómez Abril. Esa acción social, esa responsabilidad, lo que viene a decir, Roberto, para que lo entiendan los oyentes, es que se entiende por parte de alguno de los accionistas que ha realizado muy mal su trabajo. Eso se vota en la Junta, y si sale aprobada esa acción social de responsabilidad que has pedido, se destituye al consejero y se reserva la posibilidad de emprender acciones legales en el caso de que haya pruebas de que esa gestión ha sido desleal, ha sido negativa para la entidad, hacia esas personas. Bueno, con la salida de Samuel Gómez Abril, se votó a favor de su destitución. El Consejo de Administración de Tenerife ha quedado con tres consejeros de Raico García, el propio Raico, Ayose García y Octavio Cabrera, y dos de la otra parte, de la parte del sindicado, Daniel Díaz, exalcalde de Tacoronte, que se incorporó en el día de ayer, y Francisco Miguel Heredia, un abogado que representa a Conrado González, el primero, Daniel Díaz, representa a Miguel Concepción, que además es su suegro, por contarlo absolutamente todo. Con ese 3-2 en el Consejo de Administración, Raico García va a poder elegir a un cuarto consejero por cooptación, que se terminará de ratificar en la siguiente junta, y va a poder gobernar con mayoría a partir de ahora en el Club Deportivo Tenerife. ¿Con estabilidad o sin ella? Yo creo que sin ella, porque al fin y al cabo lo que sucedió ayer fue porque lo permitió José Miguel Garrido, y este puede, vía requerimiento notarial, pedir la convocatoria de otra junta, por ejemplo, para dentro de 2 meses, y que el Tenerife siga sumido en este estado de provisionalidad que no permite tomar grandes decisiones en un momento en el que las necesita, porque claro, se viene probablemente un descenso.
Ahí está el problema, o sea, el Tenerife sigue sin presidente, se supone que Raico García va a conseguir introducir en esa junta un voto más para él. Entiendo que sería así, con lo cual en principio es el quien tiene más posibilidades, pero tampoco lo tiene seguro, ¿no?
No, yo creo que va a ser el presidente el que elija, Raico García. Ayer decía que él no sé si quiere quedarse en un segundo plano, si quiere poner a otra persona al frente del Tenerife. No veo yo ni a Octavio Cabrera ni a José García como presidentes, la verdad. Uno porque tiene bastante lío con sus labores habituales, y el otro pues porque quizá un exjugador del Tenerife como presidente y un hombre tan joven como José no sea la persona idónea. No me extrañaría que el sexto miembro del Consejo de Administración, tienen que ser 6, sí o sí, ayer precisamente se votó para eso, pues sea la persona que no ha entrado todavía y que va a proponer el propio Raico García. Pero, insisto, si Garrido hoy vuelve a pedir la convocatoria de una junta para dentro de 2 meses, quiere decir que en 2 meses puede revertir lo que votó ayer y destituir a Raico García y los suyos, y que el Tenerife pues no tenga un gobierno estable, que tenga tiempo por delante para tomar todas las decisiones económicas y deportivas que va a necesitar en las próximas fechas.
Ahí voy. ¿Cuáles son las grandes decisiones que tiene que tomar el Club Deportivo Tenerife? Primero, saber qué es lo que va a ocurrir con su futuro inmediato, aunque sabemos hacia dónde se está ahora mismo aproximando esa proa, ¿no? Que es al desastre deportivo. A partir de ahí, ¿qué grandes decisiones debe tomar un club cualquiera a final de temporada? Fichar, por ejemplo, ¿no?
En lo deportivo, descienda o no, va a tener que afrontar una gran revolución en la plantilla. Lo más probable ahora mismo es el descenso a Primera Ref. Eso quiere decir que el 90% de la plantilla, por ser generosos, no va a seguir la próxima temporada. Y van a tener que negociar grandes rescisiones de contrato, que algunas de ellas llegarán por las buenas y otras llegarán por las malas. Es decir, seguramente vía aire. Ahí entra la segunda parte de la partida, que es la económica. El club maneja ahora mismo alrededor de 14 millones de euros de presupuesto y se va a tener que quedar en una cifra que yo creo que no va a exceder de la mitad, con lo cual va a haber que ahorrar de todo. Absolutamente de todo. Necesitas una reestructuración de gastos, de empleados y de objetivos, incluso me atrevería a decir, en todas las grandes áreas del club, en la social, en la institucional, en el marketing, en la comunicación, en todo. Y esas grandes decisiones necesitan de estabilidad, de un plan, de un proyecto, y es lo que yo no veo en el Tenerife actual. Raico García ha estado 2 meses al frente del Tenerife, no cumplió con la segunda parte del plan que le permitió acceder al club en diciembre, y por eso estamos en el momento en el que estamos ahora. Para que te hagas la idea, Roberto, y lo entiendan los oyentes, ayer hubo 3 presidentes de la Junta. Se sentó Paulino Rivero, presentó su carta de dimisión, el abogado de Garrido dijo, pues entonces usted se tiene que ir, pues ya ha dimitido, márchese. Y se fue de la Junta, le dio tiempo de ver el Barcelona Atlético de Madrid, eso sí, pero se marchó de allí, no siguió en la Junta del Tenerife.
Pusieron otro.
Fue sustituido por el vicepresidente Samuel Gómez Abril, se votó esa acción social de responsabilidad en contra de Samuel Gómez Abril, con lo cual al ser destituido tuvo que abandonar también la mesa de la Junta
y pusieron otro.
Este no se marchó, se quedó ahí y pusieron a José García, que realmente no ejerció como presidente porque el peso lo llevó el secretario Octavio Cabrera, pero tuvo hasta 3 presidentes en la misma junta, no presidentes de club, presidentes de junta, para poder desarrollar esa labor.
Vamos, y luego que un poco más inteligente a ti, Juan.
Vamos, yo estaba allí que casi levantando la mano a ver si me tocaba, ¿no? Pero tampoco me apetecía mucho porque luego hubo una representación amplia de accionistas minoritarios, y esto, Roberto, ayer el grupo de pequeños accionistas, el grupo de Unidad Blanquiazul, el grupo de la Federación de Peñas fue capaz de votar a favor de esa acción social de responsabilidad, insisto, contra Paulino Rivero, Conrado González y Samuel Gómez Abril, que pueden acabar en un juzgado por administración desleal contra el club. Estamos hablando de algo muy serio. Y sin embargo, los hombres que de verdad gestionaron el Tenerife estos 2 últimos años, Santiago Pozas y Juan Guerrero, hombres de confianza de José Miguel Garrido, no fueron votados en esta acción social de responsabilidad, porque si no, no iba a salir adelante, porque necesitaban los votos de Garrido. Desde luego, decente del todo no ha sido ese movimiento, pero ha permitido esa continuidad de Raico García. Hoy hay reunión del Consejo de Administración, será en un ratito, a las 9 de la mañana, y ahí pues me imagino que nos enteraremos quién es el sexto miembro, quién es el presidente, y no sé si cuáles son los planes futuros próximos del Tenerife.
O sea, hoy ya sabremos cuál es quién será presidente.
Podríamos saberlo ya hoy o no. Lo normal es que sí, porque cuando se elige un consejo de administración, en su primera reunión, lo lógico es que se repartan los cargos, que se elija al secretario, que se elija al presidente y que se elija un vicepresidente. El resto son vocales. Pero con este Club Deportivo Tenerife ya no sabemos muy bien a qué atendernos, porque hace tiempo que la pelota ha dejado de estar en el centro de la noticia.
Efectivamente. Y es un buque a la deriva. Que ojalá pueda encontrar de nuevo el rumbo, y ahí están los jugadores, que son los únicos que pueden hacer en lo deportivo, por lo menos, que la situación se enderece un poco y sea menos desastrosa. Ojalá lo consigan. Juanjo Ramos, muchas gracias. Buenos días.
Espero haberlo explicado bien, porque es un poco lío hasta para nosotros, que lo vivimos en el día a día. Un abrazo.
Un abrazo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Bueno, y a muy poco tiempo ya de las fiestas del carnaval en la calle, una de las cuestiones que se plantean en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es si la seguridad es suficiente para estas próximas fiestas. Después de un acuerdo con los conductores de guaguas, son precisamente los choferes, los conductores, los transportistas, también se incluye a los taxistas, los que se quejan de la inseguridad que viven en el día a día.
Sí, un problema genérico, Roberto, pero que ahora se suma efectivamente al carnaval. De hecho, la última imagen del surrealismo la vimos esta semana, como el carnaval se cortó al tráfico, una calle en Tamaraceite donde no había policía, y los sindicatos denuncian que el ayuntamiento pues organizó el acto sin la seguridad requerida. El consistorio está analizando ese caso concreto, pero como te digo, una situación genérica. La plataforma unificada de sindicatos de la policía local y agentes de movilidad, bomberos, también el sindicato de guaguas municipales, comisiones obreras en guaguas, el Comité de Global, que es la empresa insular, y también la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, bueno, pues se han reunido y están recordando al ayuntamiento la falta de seguridad que hay en la ciudad y que afecta de forma grave, dicen, a los servicios de movilidad, sobre todo a guaguas, a las líneas de Global que operan en la capital, también a los taxis, y también a eso, pues la falta de policías que no pueden atender a esa mayor demanda, dice, de incidentes que está habiendo, por cierto, desde que la gratuidad del transporte público se está aplicando en el archipiélago.
Hemos querido hablar con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de este asunto. No hemos podido hacerlo, no por nuestra parte, pero bueno, no nos han podido atender todavía, pero sí lo hace la Plataforma Unificada de Policía Local para este conflicto. Víctor García, secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos y portavoz de esta plataforma. ¿Qué tal, señor García? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer.
Bueno, hasta tal punto llega la falta de medios que denuncian ustedes que ha habido que cortar el tráfico en un pasacalles en Tamaraceite sin que hubiese ningún policía. ¿Quién cortó el tráfico aquí entonces,
señor García? Pues sí, la verdad es que estamos viendo cuestiones que son muy graves, ¿no? Eso no debió nunca ocurrir, ¿vale? O sea, porque haya falta de agentes de la autoridad no significa que haya algunas autoridades que se puedan saltar la ley, como ocurrió esa noche, y haya puesto en peligro a todas las personas que estaban allí en ese evento. Nosotros venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. Hay un conflicto abierto precisamente porque no tenemos los medios humanos y materiales necesarios para poder realizar nuestro trabajo como policía local, bombero o agente de movilidad adecuadamente. Y este conflicto evidentemente está teniendo unas consecuencias porque la propia administración, la propia corporación, la alcaldesa, pues no ha cogido las riendas de este asunto y darle una solución, ¿no?
Usted dice que el ayuntamiento, usted ha hablado de un conflicto como medida de presión. Ustedes lo que han decidido es no aceptar las extensiones de jornada, ¿no?
Como medida de presión, evidentemente, nosotros lo único que hemos hecho es decirle al ayuntamiento que no estamos dispuestos a seguir haciendo horas extraordinarias y reforzando, teniendo más de 200 vacantes en la policía local. Ya no digo cerrando parques de bomberos, como ya se están normalizando, ¿no? En fin, han sido los mismos transportistas, ¿no?, los que están denunciando los problemas de inseguridad que están teniendo. Han querido reunirse con nosotros y sumarse a estas iniciativas que se escenificará el viernes en la manifestación que tendrá lugar en Santa Ana, coincidiendo con el pleno municipal ordinario del mes de febrero. Pero mire, lo que usted ha dicho de que el ayuntamiento no ha querido atender a los medios en un momento determinado, a nosotros, pues la verdad, nos resulta preocupante, ¿no? Porque que el ayuntamiento no esté explicando a la población lo que está sucediendo y esté realizando eventos como ocurrió en la noche del lunes sin que haya ni un solo agente de la autoridad, cuando digo ni un solo agente me refiero, no había ni un solo policía local, nacional o autonómico. Y alguien haya decidido que se realizara ese evento en esas condiciones, pues nos parece algo muy grave, y por supuesto lo vamos a poner en conocimiento de la delegación de gobierno, porque se saltaron el plan de seguridad y todas las medidas, incluso gravísimas, ¿no?, que tienen que tener estos eventos, que son las antiterroristas, ¿no?, que son los parapetos.
Ustedes se quejan de falta de medios. ¿A qué achacan esta falta de medios? ¿A falta de voluntad o que a lo mejor, oiga, hay un problema administrativo para que los pliegos, las convocatorias de plazas salgan adelante y esto está impidiendo que se pueda llevar a cabo esa reposición que ustedes demandan de agentes, por ejemplo?
Bueno, yo siempre suelo decir que nosotros somos de seguridad y emergencia y no entendemos de la burocracia. La gestión se la dejamos a la corporación y a la alcaldesa, para eso tienen la responsabilidad. Si ellos durante todos estos años no han tenido la visión de resolver los problemas que se le están viniendo en este momento, pues habrá que preguntarle qué medidas están tomando para que esto no sea un problema el año que viene. Porque nosotros sí que le hemos advertido durante años de que la falta de reposición de plazas de policía local nos iba a generar un problema enorme. Venimos diciéndole durante años de que el hecho de que la policía local y los bomberos estemos reforzando tanto, va a llegar un momento en el que esto íbamos a dejar de hacerlo. Porque tardan un año en pagarnos las horas extraordinarias. Y yo estoy convencido de que los ciudadanos, cuando sepan de que las horas extraordinarias que nosotros hacemos tardan un año en pagárnoslas, que incluso han pagado ahora las horas extraordinarias, por fin, del año pasado hasta el mes de septiembre, y que no vamos a cobrar ni una hora extra de la que nos exige la administración. No la vamos a cobrar de septiembre del año 2024 hasta el año 2026. No vamos a cobrar ni una sola extra de la que hagamos a partir de ahora. Le hemos puesto varias soluciones sobre la mesa. Ellos entienden que son sensatas, ellos entienden que son viables. Lo que no entendemos nosotros es cómo se han cerrado al diálogo y últimamente pues parece ser que no están por la labor de convocar las mesas de negociación.
Se quejan los transportistas especialmente de inseguridad en algunos momentos puntuales, pero hay algunos colectivos con los que ya ha llegado el ayuntamiento a un acuerdo antes de estas fechas de carnaval. ¿Cree que será posible llegar a un acuerdo con ustedes también antes de que empiece el carnaval en la calle?
Mire, nosotros estamos abiertos al diálogo y somos los que hemos puesto soluciones sobre la mesa. Aún no hemos visto ni una sola por parte de la administración. Es verdad que hemos visto una actitud positiva por parte de la alcaldesa en la reunión que tuvimos con ella, por parte del concejal de seguridad también, por parte de la concejal de personal, pero luego no se materializa. Si esto, nosotros entendemos que es más sencillo de lo que lo están haciendo. Si nos sentamos en una mesa de negociación y llegamos a un acuerdo con todas aquellas cuestiones que estamos planteando, estoy convencido de que esto tiene solución. Lo que pasa es que, bueno, si no ponen de su parte, pues nosotros lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, ¿no? Denunciar ante la opinión pública lo que está sucediendo, que no es otra cosa que la falta de medios y materiales.
Bueno, pues ojalá todas las partes pongan lo necesario para llegar a un acuerdo, porque ahí está el carnaval en la calle y en juego la seguridad de los ciudadanos, que sobre todo quieren tener un carnaval tranquilo y en paz. Víctor García, secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos y portavoz de la Plataforma Unificada de Policía Local. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias. Un placer.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana.
Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 11 de marzo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Suministro Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Disfruta del jamón cocido Extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno de...
Bueno, queremos hablar también de un nuevo episodio de violencia en el fútbol. Lo hemos comentado en estos días, las agresiones a unas árbitras que estaban arbitrando un partido entre dos equipos del grupo 2 de segunda regional, pues les llevó a tener que esconderse en los vestuarios. Hoy leemos que estaban tan asustadas por el acoso que ni siquiera cuando llegó la policía se fiaban de que fuesen los agentes. Vamos a tratar de arrojar más luz sobre este asunto. Juan Fraga Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días,
bueno,
Juan Fra.
Buenos días, Roberto. Hay que ponernos en contexto. Hablamos de un partido de segunda regional, es decir, la categoría más baja que hay en el
en el fútbol regional entre el Telde Costa y el Arena de Fútbol Tec. El partido anormal hasta el minuto 77 en concreto, que es el que sitúa en el acta, que se produce una pelea en el campo y las árbitras optan por ir al vestuario. Allí, según explican en el acta, varios jugadores del equipo local intentan entrar con gritos e insultos y, según parece, no pudieron cerrar la puerta porque no había llave, entonces pusieron un palo en medio para que no pudieran abrir la puerta. Después ya llegó la policía y finalizó todo. Ahora va a decidir el comité de competición y se espera que lo haga en la jornada de hoy. Y ya nos escucha a esta hora de la mañana, 8:54, la presidenta del Telde Costa, Davinia Casimiro. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Davinia, buenos días. Bueno, pues enseguida pues tenemos la comunicación con Davinia, la presidenta del Telde Costa.
Parece que ahora sí, vamos a intentarlo de nuevo. Davinia.
Hola, buenos días.
Ahora sí te escuchan, Jofre.
Hola, Davinia, buenos días. ¿Ocurrió exactamente esto, lo que ponen las árbitras en el acta?
No, no ocurrió de esa manera.
¿Y cómo fue?
El partido, como bien dice en el acta, en el minuto 70 y algo de partido, le sacan una tarjeta roja a uno de mis jugadores. Dos jugadores, uno de mi equipo y uno del equipo visitante, se enfrentan entre ellos. Es cuando empieza lo que es la trifulca entre jugadores y de un equipo y de otro. Se une un aficionado del equipo contrario, que es jugador del mismo equipo, lo que pasa que estaba desconvocado. Y ya luego esto se le fue de las manos a las árbitras y fueron para el vestuario porque ya se estaba formando una tangana grande. Ellas se fueron para el vestuario. Detrás de ellas fuimos parte del cuerpo técnico, parte de la afición de mi club y parte del cuerpo técnico del Fútbol Tec. Ellas se metieron dentro de su vestuario y de allí no salieron hasta que llegó la policía.
Pero entonces no ocurrió lo que dicen ellas en el acta, que hubo portazos y hubo gritos e insultos en el vestuario.
No. Y tengo, la puerta está intacta porque si una puerta tú la pateas, la intentas forcejear o cualquier cosa, la puerta debería tener algo, ¿no? La puerta está intacta, tanto por dentro como por fuera. Los jugadores, la pelea fue toda fuera. Justo frente a los vestuarios se formó otra vez la tangana y te comento que estaban parte del cuerpo técnico mío en ese túnel de vestuario, como estaba yo en la puerta de entrada de los vestuarios, y allí no se acercó ningún jugador de mi equipo ni a amenazar ni insultar a las árbitras. Los insultos y las amenazas serían entre los mismos jugadores, porque allí se volvieron locos tanto de un equipo como del otro, pero solo se nombran jugadores de un equipo en un acta. Cuando
Davinia,
la pelea fueron de dos equipos.
Lo que dice el acta es que intentaron forcejear con la puerta, intentaron abrirla, que las llamaban zorra y puta.
Bueno,
usted
¿sabes
no,
qué pasa? Que eso,
usted
eso,
no, esa, usted niega esto que está reflejado en el acta.
Por supuesto, por supuesto. Y eso es palabra de ellas contra nosotros. Al final ellas son la autoridad dentro del campo. Y lo que digan, por así decirlo, va a misa, pero es totalmente adulterado ese acta.
Pero
básicamente Davinia, porque ellas estaban encerradas dentro de un vestuario.
¿Pero adulterado
ella,
por quién? Si ellas mismas eran las que estaban sufriendo ese acoso, en teoría, ¿no?
Vale. ¿Y cómo me puede explicar a mí la árbitra dentro de un vestuario encerrada qué jugador de mi equipo? Porque si se fijan bien, solamente se nombran jugadores de Telde Costa. No hay ningún jugador de Fútbol Tec que sea nombrado, ya sea ni para la trifurca de la pelea, ni para nada más. ¿Cómo me pueden decir ellas a mí qué jugadores de mi equipo eran los que las estaban insultando e intentando abrir la puerta supuestamente, si ellas estaban encerradas dentro del vestuario?
Pero,
¿cómo
Davinia,
cogieron ellas dorsales, números? Es que no lo entiendo.
¿La pelea existe?
No, sí, la pelea existe, es que eso yo no lo voy a negar.
Perfecto. ¿Las árbitras se van al vestuario? ¿También es cierto?
Exactamente. Es que yo las vi como ellas fueron para el vestuario.
¿Y el acta miente? ¿Un acta?
¿Por qué? No se puede mentir. Es decir,
¿qué sentido tiene que ellas pongan eso?
¿Qué sentido tienen? Pues vamos a ver, el partido desde el principio se les fue un poco de las manos a las árbitras. Porque no saben lidiar con hombres. Al final son hombres que sin querer hablan como si estuvieran hablando con otros hombres. Y quizás ellas eso no lo ven bien o lo que sea. Entonces a ellas el título de árbitro al ser la autoridad, pues dicen, pues yo como soy el árbitro, pues o te callas o te callas. Entonces, muchos de ellos te tienen que morder la lengua.
Pero, Davinia, me está dando la sensación que usted está diciendo que por el hecho de ser mujeres no sabían arbitrar a hombres.
No es que no sepan arbitrar a hombres. Yo creo que es muy difícil explicarlo, porque hay que ver ese partido, hay que ver otros donde son árbitras inexpertas, son gente que ni siquiera qué cantidad de partidos tienen esas personas pitados, como para meterlos en un segunda regional, que como acabo de escuchar, es lo más bajo que hay en lo que es la competición.